Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. En estos micrófonos les saluda con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo. Escuchamos como entrada musical a Alex Ubago con esta melodía, La estatua del jardín botánico, porque esta tarde precisamente hablaremos sobre los jardines botánicos. Los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta hora. Y bueno, comienzo el programa enviando un cordial saludo a todo el equipo del programa, a Silvestre Canil Díaz en la producción y a Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. También enviamos un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet. Y bueno, a comenzar con este tema, vamos a escuchar la siguiente cápsula cultural acerca de los jardines colgantes de Babilonia.
Babilonia era considerada, durante el siglo VI a.C., la ciudad más hermosa del mundo. Situada en el actual Irak, Babilonia se extendía a lo largo del río Éufrates. La legendaria ciudad tenía forma de cuadrado, y cada uno de sus lados tenía una longitud de 20 kilómetros. Sus murallas tenían 3 metros de grosor y en algunos puntos superaban los 90 metros de altura. Sin embargo, lo más impresionante de esta maravillosa ciudad eran sus famosos jardines colgantes. Este paraíso terrenal fue construido por el rey Nabucodonosor. Su esposa, nativa de las montañas del noreste, se sentía triste. Para alegrarla, mandó construir unos jardines que la protegieran del ardiente sol del verano y le recordaran los riachuelos frescos y los verdes árboles de su tierra. Los caminos están saturados de perfumes. Las cascadas chispean como estrellas del cielo en los jardines del placer. Los árboles de la granada, cargados de fruta como racimos, enriquecen las brisas con su fragancia. Rey Ashurnasirpal, siglo IX a.C. Los cronistas que posteriormente visitaron los jardines también escribieron sus impresiones. Frondosos árboles dan sombra por encima de la ciudad. Los árboles tienen un tronco de 4 metros de circunferencia y 15 metros de altura. Un espectador alejado puede confundirlos con un bosque creciendo en una montaña boscosa. Quinto Curtio, escritor, siglo I después de Cristo. Durante siglos, los historiadores han intentado imaginar cómo eran los jardines colgantes de Babilonia. Algunos autores antiguos citan a Heródoto y su descripción de unos jardines magníficos en la región hacia el siglo V a.C. Pero no se ha encontrado en sus escritos ninguna mención al respecto. La mayoría de las descripciones de la época señalan una estructura de 30 pisos de altura. Los jardines se asentaban en terrazas, con profusión de plantas tropicales de flor, distribuidas de manera que crecían por encima de la línea de la ciudad. Por desgracia, las fuerzas de la naturaleza prevalecieron, y todo, tanto la ciudad como los jardines, acabó enterrado bajo las arenas del desierto. En el siglo XIX, el arqueólogo alemán Robert Caldeway creyó encontrar pruebas de la existencia de los jardines colgantes. Se trataba de unos arcos que podrían haber soportado el peso de los árboles, de la tierra y de los viaductos del agua. También encontró lo que parecían ser unos pozos que podían haber abastecido de agua a los jardines. Investigaciones posteriores revelaron que el área bajo el tejado se había utilizado como depósito de agua. ¿Podría tratarse de un embalse? Y si se trataba de eso, ¿cómo se consiguió, siglos antes de la invención de la bomba de agua, transportar el agua hacia arriba o a través del tejado? Para llevar el agua al tejado del jardín, se utilizaban unos tornillos especiales. La función de esos tornillos era acarrear agua continuamente desde el Éufrates y distribuirla por los jardines. Estrabo, historiador y escritor, siglo I a.C. En siglos posteriores, el tornillo para bombear agua se denominaría tornillo de Arquímedes. Gracias a su capacidad para bombear grandes cantidades de agua, revolucionó las técnicas agrícolas. Es extraño que ningún texto mencionase este tipo de tornillos en Babilonia, aunque sabemos que se utilizaban en Nínive, Asiria, a orillas del Tigris, al noroeste de Babilonia.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros. Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Regresamos a Agenda 21 con este importante tema de los jardines botánicos y para eso tenemos un invitado muy especial esta tarde que nuevamente nos acompaña aquí en Agenda 21, el maestro José Arturo Solís Magallanes, profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, a quien le damos una cordial bienvenida. Muy buenas tardes, maestro.
Muchas gracias y pues la invitación nuevamente con mucho gusto.
Y bueno, sobre este tema tan importante, porque también ya va a ser el Día de los Jardines Botánicos, y bueno, qué mejor que usted nos platique acerca de este tema. Y para comenzar, ¿qué le parece si nos comparte una definición de qué es un jardín botánico?
Híjoles, no sé si te acuerdas, yo venía recordando que me parece, no estoy seguro, si el año pasado se hizo un programa también alusivo a los jardines botánicos, donde ahí ya habíamos hablado algo.
Algo hablamos, sí.
Y ahora por las prisas, no me traje mi acordeón, pero voy a tratar de acudir a mi memoria en ese sentido. Para responder a tu pregunta, pues realmente como definición que pudiéramos dar sería pues cualquier jardín, ¿sí? Es un jardín botánico, porque todos los jardines tienen plantas. ¿Sí? Entonces, de esa manera, cualquier jardín es un jardín botánico. Ahora bien, las características, la tipología, a qué está destinado o para qué se pretende, ahí es donde ya podríamos empezar a pensar qué es sí o no un jardín botánico. En ese sentido, pues diríamos que un jardín botánico sería aquel que tiene principalmente la función de mostrar plantas al público en cualquier aspecto, medicinal, comestible, lúdico, de educación ambiental, ¿sí? Y tratar de representar un poco de la naturaleza.
Sí, acerca de, escuchamos una cápsula de los jardines colgantes de Babilonia. ¿Algún dato importante histórico acerca de los jardines botánicos que nos quiera compartir?
Bien, eso de los jardines colgantes de Babilonia, lo comentábamos aquí hace ratito fuera del aire, que quizás se deba a que estaban en terrazas dispuestas las plantas, ¿no? Desde árboles hasta hierbas en ellos, ¿sí? Y precisamente no es porque los árboles o las plantas estuvieran colgando de ellas o de alguna cosa así, sino más bien porque quedaban a la vista más allá, o sea, arriba de, digamos, de la cabeza o de las casas en realidad, ¿no? Y a la distancia, como ahí mismo en la cápsula lo dice, pues lo veías como si fuera una montaña cubierta de plantas, ¿no? En cierto modo. Quizás por eso le llamaron jardines colgantes, ¿sí? Pero yo creo que la misma finalidad que para entonces tenía era pues para el goce y el deleite principalmente de las gentes de poder o el rey o la clase gobernante, ¿sí? En ese sentido, pues en América también también se dieron los jardines, quizás no colgantes en ese sentido, pero sí la misma función tenían, ¿sí? Para goce, disfrute y algo quizás un poco más, en ese sentido, más avanzado. Los jardines de los cuales se tiene memoria aquí en México es de Nezahualcóyotl, entre los aztecas, pues que tenían como por secciones o acomodadas para distintas finalidades a esas plantas, aparte de, obviamente, del aspecto lúdico, ¿sí? Había plantas medicinales, comestibles, ¿sí? En ese sentido, útiles en todo caso.
Sí, pues bueno, ya no sé, con esta definición de jardín botánico, hoy en día, bueno, ¿qué características tienen los jardines botánicos? ¿Qué lo hace diferente a un jardín, por ejemplo, del centro de la ciudad, una alameda?
Pues yo no les veo realmente diferencias, ¿sí? Porque lo mismo que un jardín público tiene un cierto acomodo, pues un jardín botánico también tiene un cierto acomodo. Aquí está la diferencia, estaría en para qué son esos acomodos que se hacen, ¿no? En un jardín público, pues tenemos las jardineras, donde están los árboles y que ahí hay ciertas plantas y demás. Pero en un jardín botánico, pues existen quizás secciones, ¿sí? Donde hay o por grupos de plantas para una finalidad o por grupos de plantas por formas biológicas, digamos. Cuando es estrictamente árboles, comúnmente les llaman arboretum, por ejemplo. Cuando es un grupo, o que están agrupadas, especies de plantas, de palmas, de diferentes especies, pues le llaman palmetum, ¿sí? Dependiendo cactar, un cactarum, donde son las puras cactáceas, por ejemplo, ¿sí? Y de esa manera, pues, se encausa al público, de alguna manera, qué es lo que estás viendo, ¿sí? Mientras que en un jardín público, pues tienes que estar brincando de una a otra y no hay una información en eso, ¿no?
Aparte,
pero en un jardín botánico, pues mínimo el nombre de las plantas se encuentra ahí.
Entonces quiere decir que los jardines botánicos son a veces, muestran colecciones taxonómicas o también a veces puede ser por otras temáticos, por ejemplo, plantas medicinales.
Sí. De hecho, se han como que ido formalizando en ese sentido o especializando algunos jardines en la actualidad, ¿sí? Donde únicamente vamos a ver plantas, por ejemplo, plantas comestibles, ¿sí? Un jardín botánico de plantas comestibles, o un jardín de puras plantas medicinales, o como te decía hace ratito, un jardín que solamente muestre árboles, o que solamente muestre cactáceas, o que solamente muestre un cierto grupo de plantas. También en ese sentido se han aprovechado una especie de regionalizar a los jardines botánicos por las características del alrededor donde son implementados, ¿sí? Nuestro país, con esa gran diversidad que tiene de sistemas ecológicos, le permite en cierto modo hacer algo de eso, y existen ejemplos de ello en nuestro país.
Sí, con toda esta diversidad que tenemos, sí, pues claro que nos viene muy bien en nuestro país contar con este tipo de sitios y espacios. Pues bueno, es el momento de ir a el siguiente corte de estación. Vamos a escuchar, maestro, una cápsula acerca del Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de México y también acerca de sus colecciones.
Adelante, me recuerda.
El Jardín Botánico tiene una superficie de 12.7 hectáreas, de las cuales un total de 2.7 hectáreas están habilitadas como áreas de exhibición al público. El resto está ocupado por invernaderos de trabajo y otras instalaciones, así como por la vegetación natural propia de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. En sus colecciones exteriores y en las de invernaderos, cuenta con más de 250 camellones o jardineras, en las cuales mantiene más de 6.000 plantas vivas, correspondientes a 1.200 especies de plantas mexicanas que pertenecen a 363 géneros y 129 diferentes familias botánicas. En estas colecciones están representadas plantas tanto de zonas áridas como templadas y cálido-húmedas. Las plantas están organizadas en 7 colecciones taxonómicas y 8 temáticas. Las colecciones taxonómicas incluyen ejemplares de una familia o un género de plantas en particular y representan toda o una porción importante de la riqueza de especies de este grupo vegetal en México. Por su parte, las colecciones temáticas ilustran aspectos ecológicos, culturales y utilitarios de la diversidad vegetal de México. Las colecciones taxonómicas incluyen las de agaváceas, crasuláceas, yucas y dacilirios, cactáceas, nopales silvestres, orquídeas y dalias. Las colecciones temáticas son las de plantas medicinales, plantas ornamentales, plantas rupícolas, plantas acuáticas, el rincón ecológico, el jardín del desierto, el arboretum, la colección de plantas bajo comercio ilegal y las colecciones de plantas tropicales ubicadas en los invernaderos Faustino Miranda y Manuel Ruiz Orono. Por el tamaño, la naturaleza y variedad de sus colecciones, el Jardín Botánico del Instituto de Biología es el más importante de México.
Agenda 21, Educación y Conciencia Ambiental. Continúa con nosotros. Agenda 21, un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Sabores y muchas cosas más. las plantas dan el aire que me deja respirar, pero también ellas nos dan muchas cosas más, nos dan las medicinas.
Gracias por continuar en Agenda 21. Estamos abordando el tema de los jardines botánicos y aquí en el estudio nos acompaña el profesor e investigador José Arturo Solís Magallanes, que es profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Y bueno, maestro Arturo, escuchamos esta cápsula acerca del Jardín Botánico de la UNAM, uno de los más importantes que tenemos en nuestro país y pues que es manejado precisamente por esta universidad. ¿Qué fines de manera general u objetivos tienen los jardines botánicos? Ya vimos aquí pues la conservación, la investigación, pero que también puede haber otros aspectos importantes.
Sí, obviamente que todos los jardines botánicos abarcan más de un objetivo, y no por ello priorizan, sino están sectorizados, digamos, dentro del mismo jardín, como escuchamos en la cápsula. Hay su área de investigación, su área taxonómica, y también está el aspecto para concientizar a la gente, para educar a la gente, y no tanto para que aprenda cómo se llaman las plantas, ¿no? Sino que es para que al mismo tiempo que estás disfrutando de ver un paisaje, unas plantas llamativas con sus flores o lo que sea, en cierto modo la gente debe de estar captando el mensaje de ello, ¿sí? Y como hay letreros, pues te dicen cómo se llama la planta y puedes hacer comparaciones con tus lugares de origen, por ejemplo, ah, mira, esta planta también crece en mi lugar y no sabía que se llamara así, etcétera, etcétera, o propiedades que pudieran tener. Está entonces investigación para la conservación, ¿sí? Principalmente, uh-huh. Sí. Está también el aspecto de la educación, ¿sí? Está el aspecto turístico también, una forma de llamar la atención hacia los sitios de descanso o de interés de la gente, ¿sí? Y bueno, dentro de la docencia también incluso, ¿sí? Podemos aprovechar ahí para que los estudiantes puedan hacer prácticas de botánica, ¿no? en estos jardines también, ¿sí? Esto pues obviamente requiere de un esfuerzo bastante grande por parte de quienes manejan y conservan dichos jardines, ¿sí? Entonces hablaremos más adelante de esto, me dijiste.
Acerca, sí, bueno, como en este caso que escuchamos, al momento de que ingresa una planta, hay que hacer su descripción, clasificación, todas esas actividades que se llevan a cabo como parte de lo que es la investigación y la conservación, la importancia de esto.
Sí, pero algo todavía más difícil y que casi eso no lo conoce el público es, okay, hay que traer la planta viva de su lugar de origen y adaptarla o intentar adaptarla a un nuevo ambiente del cual no es. Para eso obviamente se requiere un esfuerzo grande, como empezar a preparar el terreno, el sitio donde va a estar, ¿sí? Tratar de recrear por lo menos las condiciones de suelo para que esa planta tenga éxito y se mantenga allí, ¿no? Para el caso del jardín botánico de la UNAM, ahí muchos ejemplos de algunas plantas que de alguna manera, como yo soy egresado de ahí, me tocó, si no participar, sí conocer de primera mano eso. El traerse, por ejemplo, yucas, ¿sí? Y no es a nivel de yucas de plántulas o plantas jóvenes, sino individuos adultos que hay que traerlos con todo cuidado, y eso significa escarbar, traerse con todo y tierra a la planta, ¿sí? Imagínate un árbol, ¿sí? Y sí. Trasplantarlo requiere de muchos cuidados y muchos esfuerzos para eso, lo cual necesitas dinero, ¿sí? Y bueno, y suerte, ¿sí? De que no se te vaya a morir después de haberlo trasplantado, ¿no? Tratar de cuidarlo y bueno, ahí está la parte del mantenimiento, que tiene que ver con lo de investigación también.
Así es. Bueno, ¿qué importancia tienen estos jardines botánicos? Ya escuchamos, para la investigación, pero también para la sociedad.
Sí, Para la investigación, pues nos queda claro que es precisamente para conocer más acerca de las especies, ¿sí? Y procurar con eso dar recomendaciones quizás de cuidados, de manejo para las especies en su hábitat silvestre, ¿sí? Donde podremos estar viendo de primera mano, de alguna manera, pues cuáles son sus requerimientos, sus procesos fenológicos, ¿sí? Algo que pueda servirle al investigador, ¿sí? Para poder, digamos, en cierto modo, hasta incluso programar quizás salidas para donde están los demás especímenes de esas especies, ¿sí? En sus poblaciones naturales, ¿sí? O viceversa, traer la información de allá para aplicarla a ese intento de reproducción de reproducción de la naturaleza en un espacio muy pequeño.
Y desde luego con esto como sociedad salimos muy beneficiados.
Sí, exacto. Y entonces como sociedad, mucha gente, si no la gran mayoría, no tiene la posibilidad de ir a caminar al bosque, ¿sí? Y de disfrutar de la naturaleza en cierto modo, ¿no? Mientras que en un jardín botánico pues está más o menos adaptado a que la gente pueda caminar, por ejemplo, pueda disfrutar de esa manera la naturaleza sin los impedimentos de mosquitos, encontrarse con víboras y demás cosas, ¿no? Que pudieran poner en riesgo su existencia.
Incluso pues adquirir alguna planta, ¿no?
También hay venta de plantas en eso, que tiene que ver precisamente dentro de la investigación, pues hay que estarlas reproduciendo para poderlas mantener ahí mismo, ¿no? Y bueno, eso aprovechan para hacer o injertos o a partir de pedazos de plantas tratarlas de reproducir o de semillas, ¿no? También,
bueno, en algunos jardines botánicos se ofrecen cursos a población abierta, que también es algo importante.
Sí, mucha gente en sus casas quiere tener, si no un jardín botánico, sí por lo menos un jardín, o en sus macetas simplemente, ¿no? Y bueno, ahí es donde pueden llegar a preguntar, oiga, ¿y qué puedo darle a mi planta? ¿Qué para que eche flores? ¿Y qué para que no se me marchite? Es decir, ahí es como acudir al médico en cierto modo para las plantas, ¿sí? Y bueno, pues ahí le pueden dar información al respecto en cuanto al cuidado de plantas, ¿no?
Sí, ¿cuáles son los países en donde más sobresalen por tener jardines botánicos?
Bueno, mira, recuerdo principalmente los países europeos, ¿sí? Donde se supone que es más tradicional el tener jardines botánicos en prácticamente...
Es más de la cultura también.
En las grandes ciudades, sí, hay estos. Pero desde el punto de vista de investigación al mismo tiempo, ha habido, sobre todo después del descubrimiento de América, donde se dieron cuenta de la gran diversidad que hay de plantas en el planeta, intentando atraerse recursos y atraer esa naturaleza a su país, desarrollaron jardines botánicos como por ejemplo en Inglaterra. El más famoso me parece es el Jardín Botánico de Kew, donde tienen plantas de todo el mundo, y bueno, como te decía, las trajeron igual que como te comentaba hace rato, ¿sí? Y también a partir de semillas, pero pues la infraestructura que han tenido que desarrollar a través de, ahora sí que estamos hablando de los siglos, pues a partir de principalmente del siglo XVIII, pues hacer invernaderos para aclimatar, imagínate, palmas tropicales, árboles tropicales, no netamente plantas tropicales, ¿no? Y hacer esas estructuras grandes para poder mantener a esos, a esas especies ahí, ¿no? Y y obviamente plantas exóticas para ellos, ¿sí? Y que no se les vayan a escapar, también esa es otra situación, en el sentido de que pueden invadir a sus propios ecosistemas.
Pues mucho trabajo. En México, ¿cuál es la situación respecto a los jardines botánicos?
Pues tenemos una tradición histórica muy importante, ya te mencionaba al inicio, entre las culturas mesoamericanas era muy importante el tener jardines botánicos, que no lo referían así, pero sí la intención de esos eran el tener a su disposición plantas para alimento, plantas para medicina, ¿sí? Al mismo tiempo que pues plantas para el disfrute, ¿no? O sea, la distribución arquitectónica de algunas plantas para disfrutarlos en eso, ¿no? Y en México, después de eso se decayó un poco con la colonia, y se retoma nuevamente a raíz de cuando en Europa empiezan a proliferar estos jardines botánicos, ¿sí? Y se intentó, y uno de ellos es, por ejemplo, en Chiapas, ¿sí? Que no se les pueden mencionar como jardines botánicos, sino quedan como áreas naturales, pero que les están dando un mantenimiento en sí casi como de jardín botánico, ¿sí? Un caso, me hablabas al ratito, dar una cápsula al respecto, cápsula, la del Sisi, sí. Aprovechan el espacio precisamente para crear un jardín botánico, ¿sí? Haciendo, adecuando el lugar, ¿sí? Y el jardín, en este caso el jardín botánico para el Sisi, por ejemplo, es, podríamos decir que es un jardín botánico representativo de la región, de su región. Hay poca inclusión de especies que no son de la región, ¿sí? Mientras que el jardín botánico de la UNAM, por ejemplo, pues la intención es tratar de tener alguna muestra representativa de todas las plantas del país, en cierto modo, de todos los ecosistemas, con lo cual, dado el clima que ahí predomina, pues es más difícil hacer eso, ¿sí? Y por eso hacen la separación de lo que te decía hace rato, arboretum, palmetum, cactarum, etcétera, y espacios donde solamente crecen plantas del desierto, por ejemplo, o plantas donde solamente crecen, más bien espacios donde solamente crecen plantas de zonas templadas y así, y tropicales.
Así es, pues bueno, es el momento de ir a nuestro último corte de estación y bueno, regresamos precisamente con esta cápsula de Una aventura por la conservación del Jardín Botánico Regional del Centro de Investigación Científica de Yucatán.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos. Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
En 1983, el Centro de Investigación Científica de Yucatán inició una aventura por la conservación. La necesidad de contar con un espacio dedicado a la investigación y la educación del patrimonio natural motivó a jóvenes investigadores a iniciar este recorrido. Imaginaron, soñaron y mapearon cada rincón para conocer el lugar, convencidos de que una tercera parte debía destinarse a la selva seca, uno de los principales ecosistemas de la región. Así, un plantío de henequén abandonado que representaba la mitad del terreno cedido al Sisi se convertiría en el jardín. Se contaba con las primeras colectas realizadas desde 1981, principalmente por el doctor Roger Orellana en varios sitios de la península. Esto inició las colecciones del jardín. Era oportuno que la primera colección representara agaves, plantas de la familia del henequén, que estaban siendo investigadas en el Sisi. El plan del jardín consideró colecciones ecológicas, representaciones de ecosistemas de la región, selva húmeda, selva seca, el petén. Hoy, estas colecciones se han desarrollado y establecido con éxito, conservando la flora y convirtiéndose en una herramienta única de investigación, enseñanza y difusión del patrimonio natural. Con el paso del tiempo, se desarrollaron otras colecciones para mostrar la relación entre los mayas y el mundo vegetal. La colección de palmas, una de las más carismáticas del jardín, mantiene el 100% de las palmeras de la región y también exhibe otras de interés ornamental del mundo. Con los años, este espacio se convirtió en un oasis de vegetación en medio de una ciudad en crecimiento. Gran cantidad de aves, insectos, reptiles y pequeños mamíferos encontraron refugio en el jardín. Es extraordinaria la forma en que el jardín integra conservación, investigación y educación, al tiempo que ofrece un lugar para reconectarse con la naturaleza. Árboles, hierbas, arbustos, epífitas y trepadoras comparten el paisaje con fauna matutina y nocturna. Nuestro programa de propagación de plantas nativas inició en 1989, como respuesta a la necesidad de reforestar Mérida, luego del paso del huracán Gilberto. A la fecha reproduce más de 100 especies de plantas y promueve su uso en jardines, parques y espacios públicos. El jardín debía crecer. Su compromiso por la conservación y la educación debía trascender de lo regional a lo internacional. En 2014, el proyecto Polo para la Conservación y Educación del Jardín Botánico fue aprobado por CONACYT y permitió aumentar la infraestructura para el desarrollo de dos nuevas colecciones. La Casa del Desierto, paisaje donde predominan espinas, tallos globosos y estrategias para almacenar agua en los tejidos. Las plantas proceden de los lugares secos del norte y sur de América, del sur y el este de África y de Madagascar. La casa tropical se distingue por follajes de mayor tamaño, con representaciones de bosques de regiones tropicales húmedas del mundo, que incluye misteriosas plantas carnívoras, orquídeas y bromelias, además de una sección de plantas útiles. Te invitamos a compartir esta aventura. Sé parte de esta historia en donde conservamos y mantenemos exhibiciones de plantas vivas que nos reconectan con la naturaleza y la apreciación del ambiente. Participa de acuerdo a tus posibilidades, como voluntario. Tu tiempo es muy valioso para nosotros. Como patrocinador, patrocina. Visita de grupos al jardín. Cientos de escuelas pueden ser beneficiadas. Mantenimiento de una colección. Requiere poda, deshierve, riego, fertilización y personal especializado. Proyecto Senderos sin Barreras, para que transiten por el jardín sillas de ruedas, carriolas y transporte para personas de la tercera edad. Con tu ayuda podemos lograr que nuestro jardín botánico atienda más y mejor a la población de Yucatán y a visitantes de México y el mundo. Súmate a esta aventura por la conservación. Ayúdanos a que futuras generaciones disfruten del Jardín Botánico Regional Roger Orellana.
Regresamos a la parte final de Agenda 21 con este importante tema de los jardines botánicos. Maestro Arturo Solís, ¿en la Universidad de Guadalajara contamos con jardines botánicos?
Sí, contamos con jardines botánicos en la Universidad de Guadalajara, en el CUCBA precisamente. Hay un jardín botánico.
En el Centro Universitario de Ciencias Biológicas.
Sí, ¿qué tienen? Pues áreas destinadas en lo que es el Instituto de Biología, Instituto IBUC, Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara. Y hay un jardín botánico. Y tiene sus áreas de reproducción, tiene sus espacios para las especies suculentas, las especies crasas, agaváceas principalmente, opuntias, ¿sí? Pequeño, pero comparativo con los de la UNAM o con el de Yucatán, ejemplo, ¿no?
Sí, y bueno, aquí nuestro Centro Universitario de la Costa Sur, ¿qué potencial tenemos para contar con un jardín botánico?
Hace algunos años tuvimos la inquietud de hacer un pequeño jardín botánico, que más bien la intención era llamarle Museo de Plantas Vivas, que es uno de los rubros que tiene en la red de que te mencionaba, de la red de jardines botánicos, ¿no? Es un espacio pequeño que lo encontramos aquí por el centro universitario, a la entrada, ¿no? Es un triangulito ahí, donde la intención era tener especies representativas de la región aledaña aquí a lo que es el centro universitario, ¿sí? Que es vegetación de selva baja caducifolia. Pero desafortunadamente, lo platicábamos también hace un rato, tiene mucho que ver la educación al respecto con la gente, ¿no? El mantenimiento que hay que darle, que ya se mencionaba aquí ahorita en la cápsula, ¿sí? Lo que se requiere para hacer el mantenimiento, de mantener esa área limpia. Limpia en el sentido de que se vean todas las plantas, ¿sí? De estar recogiendo hojas o ramas, material que se muere de manera natural, ramas muertas, etcétera, ¿no? Y de no arrojar basura, especialmente eso, de no arrojar basura, ¿no? Desechos en eso. Y es ahí donde entra el asunto de la cultura, ¿no? Y pues expectativas para ello, pues las seguimos teniendo, ¿sí? Creo que a lo mejor en el área de lo que es allá las Anonas.
En el predio donde.
Pues estamos en el laboratorio de botánica, de alguna manera propusimos o hemos estado proponiendo que se conservara un área para destinarlo a jardín botánico, de alguna manera, algo parecido a lo que tuvieron en el CURBA, ¿no? Aprovechando el espacio y la vegetación que todavía, o pedazo de vegetación que pueda tener ahí, ¿sí? A donde pudiéramos estar nosotros incrementando con especies de la zona, para irle dando ese acomodo, ¿no? En eso. Pero bueno, eso está ahora sí que en la nube.
A ver, ¿qué respuesta tenemos? Y ojalá.
Nosotros ya tenemos más o menos las especies potenciales que pudieran ser más factibles de tenerse ahí, ¿sí? En cuanto a plantas leñosas, sobre todo, ¿sí? Que son un poco más difíciles de tratar.
Pues muy bien, maestro, pues le agradecemos. ¿Algo más que nos quiera comentar ya para finalizar?
Pues que me vuelvas a invitar.
Ah, sí, es maestro, pues lo volvemos a invitar.
E invitar a la gente, obviamente, pues a tomar esa conciencia, ¿no? De que todo jardín podríamos considerarlo como jardín botánico, ¿sí? Lo único que le falta, y que es lo que pudiéramos hacer tal vez, es en los jardines públicos de aquí, por ejemplo, pues ponerle la plaquita a algunos de los árboles, para que la gente sepa cuál es su nombre científico, que a lo mejor no le dice gran cosa, pero también su nombre común y usos y distribución en el país, ¿sí?
Así es.
Y qué tan importante puede resultar ese árbol o esa especie que está ahí, ¿no?
Es lo
una mini microcápsula, digamos, en un jardín. Y ya con eso pudiéramos empezar a decir que estamos hablando de un jardín botánico.
Así es, pues bueno, muchas gracias. Le agradecemos que nos acompañe nuevamente y seguramente pues vamos a tenerlo con otro tema.
Ah, pues muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Bueno, pues agradecemos al maestro José Arturo Solís Magallanes, profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Y bueno, agradezco a toda nuestra amable audiencia de Agenda 21 por su atención. Y en producción estuvo Silvestre Canil y en la subdirección regional Elia Macías Vargas. Nos despedimos en estos micrófonos Gabriela Pérez Carrillo y lo hacemos con una canción hermosa que se titula Somos como las flores. Que tengan una excelente tarde.
Somos como las flores en el jardín de la vida. Somos como las flores, necesitamos la lluvia y el sol.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.